ya se acerca el gigante. Todos beben de su sangre.
Retorno del gigante.
Una mañana partimos, con la mente en llamas, el corazón cargado de rencor y de amargos deseos, y nos vamos, siguiendo el ritmo de las olas, meciendo nuestro infinito sobre el finito mar, para no ser convertidos en bestias, se embriagan de espacio, de luz y de abrasados cielos. El hielo que les muerde y el sol que les cubre van borrando despacio cualquier marca de besos.
I found a photograph of you and me, drinking sangria somewhere by the sea. There's laughter in our eyes and dreams in our hearts, before life waded in and tore it all apart.
When there's no more lies to hide behind, and no more tears to cry, I know we'll be alright. 'Cause even though the skies above are cold and gray, I'm sure tomorrow
time. I smelt the scented pages and reread the lines. Why must this summer always turn into the fall? Why must we lose love to ever know love at all?
When there's no more hide behind, and no more tears to cry, I know we'll be alright. 'Cause even though the skies above are cold and gray, I'm sure
Amigos, sean bienvenidos al segundo y último bloque del programa de hoy, que estamos pasándola más que bien acá con Pipi Piazzolla. Es un placer que nos acompañe. Abrimos el bloque con, llegó el momento de complacer algunos pedidos. Fue a Ruin Twice de Gigamesh, que nos había pedido el amigo Cotilo hace un tiempito y lo habíamos dejado de lado, va, por falta de tiempo, así que entró ahí. Y además escuchamos un relato, un extracto del viaje de Baudelaire, y lo graficamos musicalmente con The Light of Day de The Divine Comedy. Y ahora es el momento, estamos escuchando de fondo Libertango, ya que estábamos hablando de Helio, y vamos a seguir hablando sobre este muy buen trabajo de Scalandrum. Pero vamos a empezar por otra curiosidad. ¿Por qué decidiste ser baterista? ¿Qué escuchaste que dijiste, la batería es lo mío?
Y a la hinchada de River. Fue así, yo estudié piano clásico toda la infancia, porque bueno, mi abuela me había regalado un organito naranja y yo tenía 4 o 5 años y veo la propaganda de Itachi, la de Adriana Broski, y saqué el tema al toque, imagínate. Y ahí empecé a sacar todos los temas de las propagandas, de la escuela, entonces, y mi viejo, nada, no me decía nada, yo iba, ya los tocaba en el piano y le digo, ¿por qué quiero estudiar? Yo le dije. Y me acuerdo que tenía 6, 7 años y me tomaba el colectivo, el 59 desde Belgrano hasta el Obelisco, casi solo, a tomar las clases de piano, mirá qué época, ¿no? Y bueno, después me cansé un poco del régimen clásico, viste, que me obligaban a leer, yo tenía características que pasaba un tema, por ejemplo un tema de Mozart, lo practicaba 2 veces y ya me lo sabía de memoria. Entonces yo iba a tocar de memoria a la clase y viste, me retaban. Y bueno, me empecé a hinchar un poco con eso y bueno, dejé. Entonces bueno, después empecé la secundaria y cosas normales de un pibe de la secundaria, escuchar rock, tecno, no sé, ir a bailar, fútbol, jugar con la computadora, hasta que a los 14 años empecé a ir a ver a River con un amigo, y ahí me quedé fascinado con el tema de la hinchada, de los bombos, los platillos, los tambores, bueno, las cosas que pasaban, los duelos de hinchada. Entonces con un amigo en la escuela empezamos a hacer como una hinchada, pero era al nivel puesta en escena, ¿viste? No una hinchada que íbamos a apretar gente. Sino, o sea, cuando entraba una profesora teníamos estas banderas largas colgadas. Era un desastre. Entonces empezamos con eso y yo era como el encargado de armar un poco la batucada y todo eso. Y ahí estaba todo el día en la mesa haciendo así hasta que un día voy a ver un solo de batería y me doy cuenta que todos los elementos, por lo menos de ese tipo de percusión, estaban en una batería. Las podía tocar un solo tipo. Y me volví loco. Y a los dos días estaba estudiando con el Oso Picardi. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, que no paro de tocar ni un minuto por día. Me acuerdo todavía cuando saqué los palillos del celofán, el olor... La madera, no, está completamente enamorado del instrumento.
¿Y se te da de vez en cuando tocar otra cosa, el piano, o nunca más?
Para componer toco un poco el piano, pero la verdad que medio me tenés que a punta de pistola sentar en el piano. No, a veces tengo ganas como de arreglar, pero no, la verdad, sinceramente no me siento casi nada en el piano.
¿Y se te ha dado de componer armando las cosas con la batería desde lo rítmico y después ponerle una melodía, una armonía arriba, o no?
Lo intenté, pero todavía no me surgió. Siempre se da que se me ocurre una melodía primero y después la armonizo y le pongo el ritmo. Pero he tenido varias ideas, con este ritmo puedo hacer un buen tema, pero no me da resultado.
¿Y cómo se formó Escalandrum? ¿Cómo vino la génesis de la cosa?
Y Escalandrum, mira, estábamos todos tocando por todos lados. Uno estaba tocando en el programa de Susana Jiménez todas las noches, otro con Sandra Mianovich, otro andaba tocando, ¿con quién estaba? Con Leonardo Fabio, yo estaba tocando con Lito Vitale, todos dispersos, ¿no? Entonces siempre nos juntábamos en un bar y se ha hecho que bueno, armar algo, ¿viste? De la música que sentimos en común, ¿no? Hasta que bueno, un día en Año Nuevo, un Año Nuevo del 99, yo les digo que bueno, que quería armar una banda y que íbamos a armar una banda que se iba a llamar Escalandrum, que Escalandrum es un tiburón que yo pesco con mi papá, en Mar del Plata o Santa Clara del Mar. Y entonces, por esa época no habíamos podido sacar ninguno, estábamos obsesionados, ¿viste? Veíamos videos. Entonces quedó. Entonces, bueno, Escalandrum se escribe con una N, pero le puse una M al final, que queda tambor, y hasta hace pocos años atrás me di cuenta que al principio estaba la palabra escala también. Claro. Escala musical, entonces parece tipo drum and bass, Skull and Drum, ¿viste? Es re moderno el nombre, me encantó. Así que, y bueno, dije, a los dos meses ya debutamos, tocando temas de Corea, de Paquito de Rivera.
Eso te iba a decir, empezaron con las influencias propias de ustedes,
totalmente,
¿no?
De Latin Jazz, música brasilera, alguna composición de Nicolás, alguna de Damián, pero sí, más que nada tocando covers.
¿Y cómo? Bueno, y ahí fueron derivando después a su propia personalidad, ¿no?
Sí, totalmente. Se dio casualmente, no sé si fue algo que brotó, ¿viste? Pero después de la crisis del 2001, como que todo, parece que todos los que no se fueron del país, no, nos pusimos la bandera en el pecho y empezamos a mirar un poquito para adentro, ¿no? A ver qué encontrábamos. Porque bueno, había que tener garra para quedarse. Bueno, es así, ahora muchos están volviendo. Y bueno, los que nos quedamos, estamos recogiendo los frutos de lo que sembramos, ¿no? Porque no es lo mismo caer ahora que estar hace 10 años dándole contra viento y marea. Así que bueno, contentos. Después de esto, vos fijate en ese disco que nosotros empezamos a encontrar un poco nuestra identidad. Hay un tema que se llama Estado de Sitio, otro que se llama Estados Alterados, un poco en alusión a lo que estaba pasando por esa época. Así que bueno, ahí empezamos a encontrar un poco esta cuestión, sin forzar, ¿no? Una cosa que salió de adentro.
Claro, además es interesante, y bueno, lo charlábamos antes, recién fuera de aire, que bueno, justamente a raíz de los músicos que se quedaron, ¿no? Fueron generando toda una generación, ¿no? de artistas que lograron un idioma muy muy propio, tanto en el jazz como hablábamos también en el tango, ¿no? Y eso me parece que está dando una identidad al jazz argentino realmente muy fuerte, ¿no? que empieza a ser reconocida incluso en el exterior, ¿no? Eso es lo bueno, ¿no? Que como decías vos antes, ¿no? Que ahora miramos, no, obviamente sigue admirando al jazz que se hace en Estados Unidos, pero creo que es la primera vez que hay una identidad propia del jazz muy fuerte, creo que no se dio nunca, ¿no? En nuestro país, ¿no?
No sé si no se dio, porque tal vez, viste, te encontrás con un músico de los de antes, ¿viste? Y te cuentan otras historias, te cuentan que había una Big One por cuadra.
No, me refiero a eso específicamente, me refiero a una coloratura.
Totalmente.
Que es totalmente reconocida.
En eso estamos de acuerdo, pero el jazz siempre fue muy fuerte acá. Muy fuerte desde, me estaba contando Gustavo Vergali hoy, que estamos haciendo una grabación juntos, desde 1920.
Sí, sí, sí.
Tenés casi en la misma época en Estados Unidos, muy fuerte, muchas Big Band. Había muchos músicos negros acá que se venían de Estados Unidos porque tal vez no laburaban y venían a laburar acá. Y bueno, así que lo que sí, eso, como vos decís, a nivel musical creo que hay una identidad propia muy, muy fuerte, ¿no?
Claro, precisamente vos mencionabas músicos negros. Thompson era el contrabajista del sexteto de De Caro. Y era el que le dio la marcación negra a la primera etapa del sexteto de De Caro, ¿no? Que después la dejó un poco de lado, lo sofisticó un poco más, ¿no? O sea, hay una interrelación entre la música negra, digamos, tanto de Estados Unidos como la que vino de la inmigración por el lado del Río de la Plata, ¿no?
Claro.
Tanto en el tango como en el jazz, ¿no?
Claro.
Pero lo que comentábamos antes, por ahí está este choque de géneros en los 70 se va en forma más forzada que ahora. Ahora sí, es como sí, que sale más naturalmente, ¿no?
Más vale, yo creo que en los años 60 fue un momento donde se descubrieron muchas cosas nuevas. Mi abuelo haciendo furor con el nuevo tango, Jovín con el bossa nova.
Waldo de los Ríos con el folclore.
Totalmente, allá en Estados Unidos Miles Davis y Coltrane destruyendo todo. Lo que aparecía a su paso, y me parece que en esta época está pasando algo parecido. Bueno, si bien no es muy fácil hacerse famoso porque primero que por lo menos el jazz antes era como la música popular, ¿no? Y el tango acá y la música brasileña ahora, bueno, está todo invadido por los mercados, pero no importa, está pasando a nivel revolución musical algo como que cada país está teniendo su identidad. No sé si será por el tema de la globalización o por algún tema de independizarse, pero vos vas a Colombia y hay un jazz colombiano ahora, sí. Cosa que antes no pasaba. Y bueno, y así cada país está empezando a tener lo suyo, ¿no? O nos estamos dando cuenta que es el mejor camino.
Y cada música, vos fíjate que cada música tiene eso que vos no mencionas, tanto el jazz como el rock, como tiene esa cosa local que le identifica, ¿no?
Bueno, el rock nacional nuestro, sobre todo el de los 80, es algo que muy fuerte. Y yo, bueno, calculo que a los chilenos con el rock chileno ahora les debe estar pasando, bueno, el rock mexicano y el colombiano con los artistas así súper famosos, te puede gustar o no.
Sí.
Pero tienen, o sea,
un color local.
Sí, un color local y llegan a Europa y llegan a Estados Unidos y bueno, y me parece que eso es lo que se busca en el mundo, ¿no?
Sí, creo que es un proceso de desglobalización y se está teniendo un proceso de regionalización, ¿no? Fíjate que ahora se está viendo mucho a raíz de lo que hablábamos, todo el tema del intercambio cultural con Latinoamérica, ¿no?
Claro.
Y eso me parece que es muy fuerte. Antes veíamos medio con recelo los artistas brasileños. Ahora hay una conjunción tanto de Argentina, Brasil, con Argentina, con Uruguay y los tres países, ¿no?
Sí, lo que pasa es que
una especie de UNASUR artístico se está conformando.
Claro, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que es así. O sea, los argentinos, si bien ponele, tocamos música brasilera o los brasileños pueden llegar a tocar algún tango, así, no, la verdad que ya ahora no les interesa.
Sí.
Entonces, realmente, cuando nos juntamos es para intercambiar ideas, Vos te vas a Brasil con Escalandrón, por suerte vamos bastante seguidos y nosotros admiramos lo que tocan ellos y no nos metemos ahí en el medio, y ellos admiran lo que hacemos nosotros y con respeto, sin invadir, viste, como realmente
tiene que ser.
Cada uno se nutre del otro sin necesidad de ser más que el otro. Por eso voy a esto, viste, o sea, acá en este país se tocaba muchas veces durante toda la vida el jazz a lo norteamericano, viste, y no somos norteamericanos, o sea, estás haciendo algo que nunca te va a sonar como ellos, por más que lo estudies. Bueno, hay casos excepcionales, ¿no? Que se da que sí se puede, ¿no? Pero digo, ¿no? ¿Qué mejor que en este país que el tango y el folclore con esas hermosas melodías que tienen? Que es un país de muy linda melodía este. Que buenísimo utilizarla para nuestro jazz, ¿no? O sea, más allá del ritmo que le pongas, si le pones tango, folclore o nada, ya si eso es una melodía que armó un argentino, va a sonar argentina. Y bueno, y si encima tenés la capacidad de meterle todos los yates de eso que aprendiste del jazz, nada, seguramente se va a embellecer o va a tener una vueltita de rosca.
Claro. Te hago una cortita, que es, supongo que ahora la idea es presentar Piazzolla por todos lados. ¿Y qué viene después de esto?
Y bueno, lo que viene es, vamos a presentar nuestro disco el 15 de junio en el Teatro Gran Rex, cosa que para nosotros es muy importante. No sé si no somos el primer grupo de jazz argentino que va a tocar ahí. Y bueno, va a estar de invitado Paquito de Rivera, que va a tocar casi todo el show, y va a estar la Tana Rinaldi también en un tema, que la Tana la conocí tocando con Ligia Piro, con su hija, y la verdad que la mejor onda. Y bueno, de ahí al otro día nos vamos a tocar a Córdoba. Después tenemos shows seteados para Chile, para Mendoza, para recorrer todo Colombia, México, el noroeste argentino, el sur argentino, el teatro, el hermoso teatro del Círculo de Rosario. Después tenemos también Chaco, Paraguay, y bueno, estamos armando un montón de cosas. Tenemos una fecha en Belo Horizonte en julio, un par en Río en diciembre, así que a full
con el disco, con alegría.
Eso sin contar las actividades de cada uno de los integrantes, que también están, justamente hoy venías de grabar y mañana seguir grabando. O sea, las actividades de los músicos de Escalandrum es impresionante.
La verdad que es impresionante. Y bueno, lo que es impresionante, nada, que todas esas actividades que hacemos todos por nuestro lado hacen que el grupo se siga nutriendo. Es muy importante que todos estemos haciendo distintas cosas, porque traemos ideas nuevas al grupo. Vos imaginate, si vos todos los días comieras milanesa, te morís, pero si vos comés milanesa, un bifecito, un canelón de ricota... Después, cuando volvés a la milanesa, es tremendo. Y bueno, con Escalandrum pasa eso, ¿viste? O sea, son 12 años y seguimos juntos y unidos. Y yo creo que se debe un poco a que todos tenemos libertad de ir por allá investigando, y de golpe volvemos. Y siempre que estamos juntos nos damos cuenta de que es lo más y que es lo mejor que nos pasó estar juntos, ¿no? Pero imagínate si estuviéramos hace 12 años solo haciendo eso.
Claro.
Y encima, viste que es duro vivir de esto. Nada, no hubiese durado mucho.
Yo te propongo que vayamos a graficar la charla con otro tema del disco, que justamente a Carlos le había llamado la atención. Y bueno, nosotros también, así que vamos a escuchar Fuga 9 y después nos queda una codita, dale. Mm-hmm.
El retorno del gigante.
Bueno, amigos, bienvenidos a la coda del programa. Teníamos que hacerle nosotros también un homenaje a tu abuelo. Hablábamos fuera de aire del Olimpia. Estamos escuchando ahí la versión del Olimpia del octeto electrónico maravilloso.
Con ruido a púa, con poco
ruido. Con un poco de ruido.
Yo cuido bien los discos.
Que nos sirve como coda para la gente que se comunicó con el retorno, las fechas de shows, los emails.
Sí, y recetas de cocina también.
Todo suyo,
Bueno, nos escribe el amigo Eduardo Norris, que hay un tirón de orejas para quien está hablando en este momento. Pero bueno, ya pasaremos. Seguramente arrancaremos con Oregon, y Miles para próximamente.
Le reclama que le pidió hace un tiempito un especial y usted no lo
Miles
hizo.
Davis.
Parece
y
político.
Oregon. Bueno. Bueno, tengo el último de Oregon, así que es una buena excusa. Nunca está de más tener a Oregon en el bolsillo. Bueno, la gente de Tánger, que se presenta de una fecha de show, que ahora la leeremos. Festival de los Viajes en Vivo.
También está la fecha.
Que también está la fecha, ahora la vamos a mencionar. Damos vuelta a la hoja, haciendo ruidito para que se note que es un papel. Bueno, la gente de Dien también, que está con mucha actividad, un recital muy interesante que ahora vamos a dar en la fecha de show, todo para la fecha de show. Qué bueno, que la gente toque. Y bueno, amigo Leo De Angelis, que manda un aguante, el retorno del gigante, un abrazo.
Gracias, un abrazo para él.
Vía telefónica se comunicó Juan Pablo Farhat, que manda saludos de Tucumán.
Por el correo electrónico.
Ah, por correo electrónico, perdón. Y bueno, que le mando un abrazo al amigo, a nuestro amigo Esteban Cerioni, que anda con algunas nanas de salud.
Que seguramente se va a poner bien, le mandamos, si nos estás escuchando, Esteban, un abrazo grande.
Sí, sí, un gran abrazo para un gran tipo realmente. Y el amigo Ariel Sánchez, que bueno, le gustó mucho el programa y le manda saludos a Pipi.
Muchas gracias.
Bueno, fechas de shows. Panza el jueves 2 de junio en el ND Ateneo,
excelente
Paraguay.
Excelente banda.
No, excelente.
Excelente banda, un gran amigo, Sergio Álvarez. Estamos compartiendo varios proyectos juntos. Recomiendo que lo vayan a ver, increíble.
Sí, sí, además estuvieron acá, un disco excelente. El jueves 2 de junio en el ND Ateneo, Paraguay 918 en la ciudad de Buenos Aires. El Festival de los Viajes, sábado 4 de junio en On the Road, en Humboldt 1356 en la ciudad de Buenos Aires. Tánger se presenta el viernes 10 de junio en la Ratonera Cultural Corrientes 5552 acá en la ciudad de Buenos Aires a las 24 horas a las 0 horas. The End se presenta el viernes 17 y sábado 18 de junio en el Teatro del Círculo de Rosario en la Prida 1223 y el jueves 23 de junio en el Teatro Gran Rex en la Avenida Corrientes 857, obviamente en la ciudad de Buenos Aires. Y el 15 de junio se presenta a las 21 horas Scalandrum, presentando el último álbum, Piazzolla Plays Piazzolla, en el Teatro Gran Rex, con Paquito de Rivera como invitados y Susana Rinaldi, como bien lo dijo acá el amigo Pipi.
Que aprovechamos para agradecerte, Pipi, que hayas estado acá. Para nosotros ha sido un placer, un honor. Nos ha encantado el disco. Estaremos ahí viéndote en el Rex con toda la banda. Y bueno, las puertas están abiertas para que sigamos charlando de más música en el futuro, que seguramente va a haber, y de la buena.
Bueno, muchas gracias. Para mí también fue un placer. Gracias nada por interesarse, por charlar del disco, que la verdad que para nosotros es un gran orgullo. Así que bueno, nos vemos ahí en el Rex.
Sí, señor.
Y le mandamos un saludo a Marta del Pino, que debe estar monitoreando.
A ver si vino.
A ver si un beso para Marta.
Vamos a buscar el cierre, Martín, dale.
En crepuscule artificiel, joue limelight.
En la operación técnica, nuestro muy buen amigo, el señor Martín Troncoso, ahí en los botones de la NASA, hicimos el retorno de gigante, el señor Carlos Salatino.
Y el señor Gustavo Bolasín.
Déjenme decirles, para irnos silbando bajito con este finale de Milo y Piazzolla, que tuvimos el placer de ver en el ópera hace muchos años. Decía Daniel Biglietti, hace también muchos años, que había escrito eso de que una gota es una gota, pero un montón de gotas juntas es un aguacero. Ojalá que el retorno del gigante haya sido hoy formado por pequeñas gotitas musicales, con todo el talento que hubo esta noche que pasó por aquí Scalandrum, bueno, toda la música que ha sonado y que haya sido un aguacero de arte y que haya podido tapar un poquitito los gritones de televisión, el mainstream y toda la basura que nos quieren meter como música. Y bueno, si no es así, es por lo menos otra oportunidad, otra puertita que se abre para que los que se quieran mojar. Eso tendrá que ser, eso sí, la semana que viene, pues se nos acabó el tiempo. Nos vamos, caballeros.
Nos vamos, hasta el lunes.
Pipi, gracias, ¿eh?
Gracias a ustedes, hasta el lunes.
L'enfer de ma qui, qui sera mère, le lit du ciel.
Desde Buenos Aires, Argentina. FM 95.5, Patricios, junto a vos.